Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es jueves 4 de agosto, un día en el que habitualmente a lo largo de la temporada respondemos a las consultas de los oyentes relacionadas con despidos, con ERTES, con cambios de contrato que nos hacen llegar a través de las vías de comunicación y que responden nuestras colaboradoras, las abogadas expertas en derecho laboral. Durante este mes de agosto vamos a recuperar algunas de las consultas que hemos recibido durante los últimos meses, consultas, algunas de ellas que provenían de empleadas de hogar, que por cierto el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, explicaba hace unos días que el decreto sobre la situación laboral de las trabajadoras del hogar, que permitirá, entre otras cuestiones, que cobren la prestación por desempleo, se va a aprobar previsiblemente tras el verano, después de que se retrasase por algunos ajustes de última hora en su contenido. Lo contaremos, cualquier novedad en Madrid Trabaja. De momento te acompañamos este jueves hasta las 4 de la tarde. Aquí comienza en la sintonía de Onda Madrid, Madrid Trabaja. La primera parada de este Madrid Trabaja no puede ser otra que saludar a nuestra querida Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estamos ahora a mitad de semana, diría, ¿no?
Sí, de jueves. Bueno, yo veo la orilla más cercana, la del fin de semana, la de poder desconectar, que creo que incluso me voy a escapar el fin de semana a la playa, porque lo echo de menos. Fíjate que he vuelto esta semana de vacaciones, pero ya echo de menos la playa, y además con tanta gente, ¿verdad? Disfrutando este mes de agosto de las vacaciones, como que da más envidia, un poquito, aunque nosotros no seamos envidiosos, pero un poquito de envidia sí que da, ¿no?
Nunca termina de saciarnos ese chapuzón en la playa. Yo ahora de momento me tengo que conformar con la piscina de mis amigos, bueno, eso es, porque yo la mía no sé dónde está, no la encuentro.
Que no está mal tampoco, que no está mal la piscina, que con tanto calor se agradece darse un chapuzón. Y además, si nos dan mucha envidia las redes sociales, pues solo tienen que entrar al perfil de Twitter y de Facebook de este programa de Madrid Trabaja, porque aquí no van a ver fotos de sombrillas, de playas, de chapuzones en la piscina. Aquí no ponemos los dientes largos, aquí simplemente ofrecemos puestos de trabajo, Andrea.
Sí, en Twitter, @MadridTrabajaOM, y en Facebook también se van a encontrar ahí esas ofertas de empleo publicadas a las 4 de la tarde en nuestro perfil Madrid Trabaja.
Pues enseguida van a estar colgadas las ofertas de empleo de este jueves, las que compartimos ahora en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM. Y comenzamos, Andrea, este jueves en MECO, donde hay 30 empleos de manipuladores textiles.
Se van a encargar de la manipulación de mercancía textil, realizando funciones de perchado, control de alfileres, packing y picking con radiofrecuencia, y labores también de planchado. No se requiere tener estudios mínimos, pero sí experiencia de un año en un puesto similar. El trabajo es a tiempo parcial y el salario ronda los 8 euros brutos la hora.
También hay una oferta en el corredor de Henares para cubrir 25 puestos de carretilleros.
Con disponibilidad para incorporarse de manera inmediata, carnet de carretillero en vigor y conocimientos en sistemas electrónicos. Entre las funciones destaca la preparación y ubicación del material, abastecimiento de línea de producción y mercancía. La jornada es a tiempo completo, en turnos rotativos, y el salario aquí es según convenio.
Más oportunidades de empleo en Madrid Trabaja, en este caso una convocatoria de empleo público, la que realiza la Universidad de Alcalá, oposiciones para 26 auxiliares administrativos.
Son plazas de estabilización de empleo para las que se requiere acreditar al menos el título de la ESO o equivalente. El procedimiento de selección se va a realizar mediante un sistema de concurso que consistirá en la valoración de los méritos que acrediten las personas aspirantes. El 9 de septiembre vence el plazo de inscripción.
También hay una oferta en la que una empresa de recursos humanos necesita incorporar a 16 técnicos de selección.
Para tareas de criba curricular de perfiles en el campo de la logística, además de entrevistas telefónicas, videoentrevistas, elaboración de perfiles, seguimiento de candidaturas y acogida de candidatos. Es necesario tener finalizado los estudios en psicología, recursos humanos o relaciones laborales. Y también se va a valorar experiencia de al menos 2 años realizando procesos de selección.
Y hoy terminamos con una oportunidad de trabajo en la que buscan electricistas.
Se necesitan oficiales de primera y de segunda o instaladores de líneas de telecomunicaciones con experiencia de al menos 1 año para labores de instalación de bandejas y cableado en el aeropuerto de Madrid. Es necesario el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas y se valora tener formación en prevención de riesgos de trabajo en altura, así como el permiso de conducir tipo B, el de coche. El contrato es indefinido a jornada completa y el salario es según el convenio del metal.
Si te interesa cualquiera de las ofertas que hemos destacado este jueves, tienes que coger el móvil, la tablet, el ordenador. La idea es que entres en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, porque en el apartado Madrid Trabaja tienes disponible toda la información relacionada con estas ofertas de empleo y, lo más importante, los enlaces para que puedas participar en estos procesos de selección, ofertas de empleo que hemos incluido este jueves 4 de agosto. Con esta sintonía, habitualmente los jueves respondemos a las consultas que nos envían los oyentes a través de los canales de participación y que están relacionadas con cualquier cuestión en un ámbito laboral. Puede ser un despido, un cambio de contrato, un ERTE, cualquier circunstancia relacionada con derecho laboral, consultas que van dirigidas a nuestras expertas en esta materia, a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, y también a Eva Blázquez, que es profesora titular de Derecho Laboral en la Universidad Carlos III de Madrid. Como comentaba hace unos minutos en la entrada de este programa, ellas tienen que descansar también durante este mes de agosto, cargar pilas y resolver todas las cuestiones que nos enviéis a partir de este mes, incluso también en agosto. Recibimos estas consultas y ellas, como digo, las resolverán a partir del mes de septiembre. Si tienes cualquier consulta y la quieres enviar y puedes esperar a recibir esa respuesta a partir del mes de septiembre, puedes recurrir a nuestras vías de contacto. Puedes elegir tanto el correo electrónico que tenemos disponible en el programa, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o también te puedes animar a dejarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099. Y durante este mes de agosto vamos a aprovechar para recuperar algunas de las consultas que nos han enviado durante los últimos meses los oyentes, y puede ser que la situación se asemeje a la consulta o a la duda que puedes tener tú en este ámbito. Y vamos a comenzar este jueves con la consulta que nos hacía una oyente que nos contaba que trabajaba como administrativa en una empresa de servicios. Ella tenía un contrato temporal y le habían comunicado recientemente en una carta desde Recursos Humanos que le iban a cambiar el contrato y que iba a pasar a ser fija discontinua, y nos decía que no entendía muy bien este cambio porque en su puesto de trabajo no hay periodos de inactividad que deberían contar con ella durante todo el año, y quería saber qué significaba esta comunicación, si la iban a dar de baja durante algunos meses, y si no lo hacían y continuaba trabajando durante todo el año, qué ocurría, si ella al firmar pues también incurría en alguna anomalía que tenía que tener en cuenta antes de firmar ese nuevo contrato fijo discontinuo. Quería saber la opinión de nuestras abogadas. En este caso respondía Eva Blázquez.
Pues primero habría que saber qué tipo de contrato temporal tiene, ¿no? Quiero decir que los contratos temporales terminan cuando termina pues la circunstancia que dio lugar a esos contratos. De hecho, aunque hay algunos contratos que han desaparecido con la reforma laboral, Sin embargo, siguen vigentes hasta que termine o su plazo o el objeto de ese contrato. O sea, que lo primero que habría que ver es eso. Porque, claro, a lo mejor el contrato temporal sigue. Y eso de cambiarle a otro tipo de contrato, como el fijo discontinuo, pues no sé, queda como un poco raro, ¿no? Primero tendrá que terminar el otro. En cualquier caso, si ya lo que le están haciendo es un contrato indefinido, habrá que ver si es un indefinido ordinario, normal, o este que dice fijo discontinuo, pero obviamente un fijo discontinuo tiene que tener unas características, y si su trabajo no tiene estas características, pues la verdad que es muy raro, ¿no?, que le hagan un fijo discontinuo. A lo mejor es porque las empresas se piensan ahora que como se han reducido los temporales, pues ya si no puedo hacer un temporal hago un fijo discontinuo, no lo sé, pero es que es muy raro.
Pero
es muy raro.
De cualquier manera, con respecto a las preguntas que hacía, vamos a suponer que es un contrato fijo discontinuo, que es lo que dice la oyente.
Vale.
Y en ese caso, ¿tienen que despedirla X meses al año?
Bueno, no se despide, luego realmente no es una
extinción,
se mantiene, claro, porque incluso puede pasar al desempleo, o sea, puede pasar al desempleo y volver, o si no tiene derecho al desempleo porque no ha cumplido las características, pues estará ahí, ¿no?, durante ese tiempo, y es verdad que durante ese tiempo tampoco van a cotizar por ella, pero obviamente si es un fijo discontinuo tendrá periodos donde no se trabajen. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor es que el contrato temporal que tenía ella lo iban haciendo de vez en cuando, quiero decir, a lo mejor 6 meses y luego paraban y otros 6 meses, por ejemplo, ¿no?, y entonces es lo que van a hacer ahora con el fijo discontinuo, ¿no? Supongo, pero obviamente, si es un contrato fijo discontinuo, aunque sea poco periodo, algo tienen que parar, porque si no, no tiene sentido que sea fijo discontinuo.
Y si no parasen, porque a lo mejor la empresa dice, bueno, yo solo hago fijo discontinuo, pero cuento
pues
con ella.
Es un indefinido vulgar corriente, vamos, un contrato indefinido y ya está, sin más, ¿no? No hay periodo de actividad y no hay llamamiento, entonces no sé, el contrato, vamos, estaría mal utilizado, pero vamos, para el caso sería indefinida. A ver, el asunto del tanto en un caso, en el ordinario como el otro, el fijo discontinuo son contratos fijos, son contratos que son indefinidos, con lo cual, bueno, pues sería indefinida y mejor para ella, ¿no?, que no va a tener estos periodos.
Ya,
y pero no tendría ni que reclamar en la inspección de trabajo por firmar un fijo discontinuo y luego tener la continuidad durante todo el año. Pasaría a ser indefinido, cuando, digamos, con,
claro,
carácter habitual.
Pero es que en el contrato tendrá que establecerse por qué es fijo discontinuo, tendrán que ponerle cuáles son los periodos de inactividad, tendrán que ponerle algo, obviamente, si no le ponen nada, no se puede hacer un contrato fijo discontinuo. La tendrá que aparecer en algún sitio por qué es fijo discontinuo, claro. No. Y si ya ve que realmente no es fijo discontinuo, entonces sí. Entonces tendrá que ir a la inspección y decirle, mira, oiga, me están haciendo este contrato, pero realmente yo tengo que trabajar todos los días del año, ¿no? Pero ya, vamos, le tienen que poner algo. En el fijo discontinuo tiene que aparecer claramente cuál es la razón para ser fijo discontinuo.
Y luego, el último supuesto, y ya terminamos con esta cuestión, en el caso de que firme el contrato fijo discontinuo sabiendo que no va a ser fija discontinua, ¿tiene alguna responsabilidad la trabajadora o es responsabilidad de la empresa?
No, hombre, obviamente no tiene ninguna responsabilidad la trabajadora. La trabajadora no tiene por qué saber lo que necesita la empresa, con lo cual no para nada. Ella no tiene ninguna responsabilidad y nada. No.
Escuchábamos la respuesta de Eva Blázquez y la segunda cuestión para Ana Gómez. Nos hablaba de los pluses que aparecen en la nómina. En este caso, el oyente nos hablaba de un plus de transporte o de adquisición y mantenimiento de ropa y quería saber si les podían cambiar el nombre o utilizarlos para regular la subida del SMI, del salario mínimo interprofesional, porque dice que desde que habían subido el SMI que ya no le pagaban este plus o que aprovechaban para compensar estas subidas y que había consultado tanto el convenio como el estatuto de los trabajadores y que no había encontrado nada. Quería saber la respuesta de nuestras expertas. En este caso respondía Ana Gómez.
Bueno, pues esta es una de las temáticas que estamos viendo ahora mucho en los tribunales. ¿Cómo aplicar correctamente la subida obligatoria del salario mínimo interprofesional? Pero claro, resulta que la norma, como muchas veces pasa por desgracia, no es suficientemente clara y es totalmente cierto. Y entonces han sido los tribunales, como digo, los que nos están aclarando las reglas de cómo interpretarlo correctamente. El oyente nos está diciendo dos conceptos, que uno es plus transporte y el otro adquisición y mantenimiento de ropa. Los dos, a mi modo de ver, parecen más bien complementos extrasalariales, lo que nosotros jurídicamente llamamos complementos que no tienen una naturaleza retributiva, sino que compensan gastos que tiene el trabajador, ¿no? Puede ser que el segundo no lo sea, pero me pega por ser solamente por el título, que es por el desgaste, ¿no?, de la ropa que utiliza,
sí,
pues le pagan ese complemento. Es decir, que comparten una naturaleza los dos pluses de no ser retributivos, sino compensatorios de un gasto. Y esa naturaleza hace que sean neutros a la subida del salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, si el oyente en cómputo anual con su jornada ordinaria no llega a los 14.000 euros al año, que ahora es el salario mínimo, se lo tienen que retribuir, aunque el plus transporte y la adquisición de mantenimiento de ropa se tienen que mantener. No se los puede ni quitar, ni cambiar de nombre, ni nada que se le parezca. Es decir, se lo tienen que respetar estos dos pluses, como digo, porque tienen una naturaleza no retributiva. Pero imagínate otro complemento, como pudiera ser el de antigüedad, que es el más clásico, que uno tiene una nómina. El plus de antigüedad tiene naturaleza retributiva, a diferencia del plus transporte, ¿me entendéis? Porque sí, no es un gasto. Entonces, ¿qué dicen los tribunales? Ahí sí la empresa puede absorber la revisión del salario mínimo interprofesional y, por lo tanto, este trabajador vería minorado el importe del complemento de antigüedad en su nómina para que su salario en cómputo anual llegara a los 14.000 euros al año.
Ya.
Pero aquí no. Estos son plus transporte y adquisición y mantenimiento de ropa, que son complementos, a mi modo de ver, extrasalariales.
Claro. Y en el caso de que se los eliminen, ¿qué camino puede emprender?
Bueno, pues mira, podría tener varias vías. Siempre aquí hablamos de la inspección de trabajo, que es que además ahora mismo está, como digo yo, que me encanta decirlo, on fire. Es decir, tiene la posibilidad de poner una denuncia que la inspección de trabajo va a ir a ver qué pasa. En segundo lugar, puede reclamarlo judicialmente, ¿no? Porque evidentemente son partidas que se le deben y tiene todo el derecho. Y en tercer lugar, podría incluso pedir una modificación bueno, de condiciones de trabajo que incluso le llevaran a pedir la extinción del contrato de trabajo con derecho a la indemnización por un grave incumplimiento de la empresa. Entonces, bueno, tiene vías. Por supuesto, siempre aquí aconsejo que acuda a un profesional para que le asesore, pero desde luego quedarse de brazos cruzados y soportar esta conducta empresarial, no.
En unos minutos recuperamos más consultas. Ahora tenemos que conocer a una nueva startup aquí en Madrid Trabaja.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cada tarde en Onda Madrid tienes una cita con Nieves Herrero en Madrid Directo y sus diferentes contenidos, donde tienen cabida las claves económicas del profesor Rodríguez Brown.
Estos matices de la ingeniería pues no me terminan de gustar, pero hombre, que bajen los impuestos, mírame a los ojos.
Lo último de la crónica negra y los sucesos.
El engaño es la técnica que utilizan estas mafias.
Historia de los rincones más curiosos de toda la Comunidad de Madrid.
Madrid es la cuarta ciudad del mundo que tiene este privilegio, así que es para estar muy orgulloso.
O los grandes estrenos de cine y series de la semana.
Cine americano.
El cine de Marvel. Son películas que valen de media 200 millones de dólares.
No te olvides, de 4 a 7 todas las tardes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y esta semana, en este espacio que dedicamos en Madrid Trabaja a conocer el proyecto de las startups que están en nuestro ecosistema, vamos a pararnos en el sector, yo diría, del deporte, porque su actividad, de hecho, está muy en boca de todos. Desde la pandemia hubo un auténtico furor con la compraventa de bicicletas y creo que está muy relacionada este sector, esta actividad, con lo que hacen desde Bike Ocasión, y tenemos a su fundador con nosotros esta tarde, a Xavier Palmero. Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Primero agradecer.
Pues encantados de saludarte y de compartir con vosotros estos minutos de radio para conocer más sobre Bike Ocasión. Cuéntanos, porque no sé si iba yo desencaminado diciendo que durante la pandemia hubo un auténtico furor con la compraventa de bicicletas. No sé si esto sigue siendo así y en el mercado hay una actividad tremenda ahora mismo.
Exacto, así fue. Sí, en el momento de pandemia pues tuvimos un crecimiento bastante importante, la verdad. Hubo una situación en la que todo el mundo quería en cierto momento salir de casa, salir a la montaña, respirar aire fresco. Y al final no tenías muchas alternativas, o salías en bici o salías a caminar. Y ahí pues la verdad que todos los que estábamos en el sector del ciclismo tuvimos un empujón fuerte a través de la pandemia.
¿Era algo que esperabais en ese momento, Xavi? ¿Era algo que veíais venir, sobre todo cuando se empieza a levantar de alguna forma el confinamiento y se da la opción de salir a hacer deporte al aire libre? ¿Era algo que ya veíais y teníais que estar preparando para que llegara ese momento?
No. La verdad es que no nos esperábamos por ninguna manera. De un primer momento piensa que nosotros en plena pandemia teníamos un nivel de stock bastante alto. Incluso en pandemia, cuando bajaron las ventas, confinaron a todo el mundo, decidimos empezar a sacar mucho stock a precio de coste, porque no sabíamos tampoco lo que venía. Venían momentos duros y todo pintaba muy mal. Y nada, y la verdad es que fue empezar, o sea, salimos de confinamiento y se dispararon las ventas. La venta online crecía a porcentajes extraordinarios, era una pasada. Y era todo día venta online, venta telefónica. Y empezamos a buscar producto, hicimos una apuesta grande, compramos el máximo de producto, pero sí que es verdad que en poco tiempo todas las marcas y distribuidores se quedaron sin material. La verdad es que fue todo un éxito.
Porque en estos momentos, Bike Ocasión, ¿qué es, Xavi? Para los oyentes que nos conozcan, ¿un marketplace que se dedica a la compra-venta de bicicletas?
No. Bike Ocasión, al final, lo que somos, para que tengamos una idea, somos como Flexicar de las bicis. Es decir, nosotros compramos bicicletas de segunda mano, las reacondicionamos y luego las vendemos a cliente final.
Claro, o sea que todos los productos, todas las bicicletas pasan por vuestras manos,
todas.
Las reacondicionáis, supervisáis que todos los componentes estén en perfecto estado para que simplemente el cliente es como si compra una bici en una tienda a pie de calle, ¿no?
Exacto, es un producto de segunda mano pero que está en casi el mismo estado que nuevo. Es decir, nosotros todos los elementos de desgaste los sustituimos. Sustituimos elementos de desgaste, pasa un proceso de revisión y reacondicionamiento y vuelve a salir a la venta con entre un 30 y un 40% de descuento sobre el PVP. Aparte de ofrecer eso, ofrecemos un año de garantía, ¿vale? Y ofrecemos pues muchas facilidades de financiación al cliente. O sea, al final lo que hacen los marketplaces es que directamente publican cada cliente final su producto en el estado que esté. Nosotros es diferente. Aquí, antes de poner un producto a la venta, siempre está reacondicionado con un año de garantía.
Xavier, hemos hablado de cómo llegó ese momento de pandemia en marzo de 2020, donde decidís incluso pues quitaros stock a precio de coste, pero ya teníais un rodaje previo, ¿verdad?
Exacto. Nace en 2015, yo venía del sector un poco de la automoción, y bueno, al final vi un nicho de mercado que no estaba explotado, nadie estaba haciendo un reacondicionamiento en bicicletas, sí que lo hacían en vehículos, en motos y en coches, pero en el sector del ciclismo no había nadie. Había muchas tiendas de bicicletas nuevas, pero en tema de bicicleta de segunda mano con venta online no existía nadie. Entré y la verdad es que poco a poco, bueno, bastante rápido la verdad, crecimos el primer año ya un 40% y los crecimientos de los 5 años siguientes fueron bastante rápidos. Nos centramos mucho en la venta online, ¿vale? En Marketplace, y fuimos creciendo hasta ahora el 2021, que ya era un poco como ya teníamos una expansión a nivel nacional grande y ya estábamos llegando, pues quizás yo llegaba a mi límite de realizar una expansión hacia Europa.
Y es en ese momento, ¿no?, en el que tienes que ampliar, ¿no?, el equipo, digamos, y delegar también algunas funciones, ¿no?
Es en ese momento en el que decido vender a Taurus Capital, donde ya empiezan ellos, ahora ya ellos que están más, pues, son más expertos en este tema, van a empezar a realizar una expansión a nivel europeo.
¿Cuesta, digamos, de alguna forma, o bueno, al final también puede ser el objetivo, ¿no?, para muchos proyectos, el decir que llegue inversión externa y que de alguna forma se haga cargo, en parte al menos, de lo que ha sido, pues, tu niño, ¿no?, digamos, que llevas viéndole crecer durante tantos años?
Sí, sí, sí. A ver, cuesta, pero también tienes que saber dónde está tu límite. Si tu límite realmente no te ves capacidad de hacer una expansión a nivel europeo, ves que la empresa tiene mucho potencial, que no existe nadie, también tienes que saber dónde parar. Al final no puedes seguir alargando una cosa que tú no estás capacitado o que no te ves en una expansión. Ya has hecho una expansión a nivel nacional, estás cómodo, has hecho crecer la empresa muy rápido, tienes una oportunidad pues que tampoco no la puedes dejar escapar. Y si puede coger el relevo otra gente que realmente pueden acabar de hacer esta expansión y de acabar de trabajar a la perfección, pues ¿por qué no?
¿Tu idea es continuar, digamos, en el día a día de Bike Ocasión?
Sí, yo de momento aquí estoy muy cómodo y mi tarea de compra de bicicleta es muy fuerte, que es donde me siento más cómodo, comprando pues packs de bicicletas y partidas grandes, que es donde siempre me he liderado. Y sí, ¿por qué no? Estoy cómodo y no tengo idea de cambiar. Y también tengo muchas ganas de aprender de Taurus Capital. La verdad es que son gente muy formada que la verdad es que sí, tengo muchas ganas de aprender.
Xavi, nos estarán escuchando algunos oyentes y pensarán, pues bueno, pueden tener a ellos a lo mejor también una idea de negocio o estar dando los primeros pasos. Y pueden tener como objetivo, ojalá, ¿no?, que toda esa aventura funcione bien y sea tan brillante que eso, que una gran empresa de inversión se fije en nosotros y apueste por nosotros y decida invertir en la empresa. Ese momento en el que tú veías que tenías que, digamos, de alguna forma dejar el proyecto en manos de Taurus, ¿cómo es ese proceso? ¿Contactas tú con ellos? ¿Ellos se interesan por ti? ¿Cómo funciona ese mecanismo?
Sí, ellos al final estaban en búsqueda de empresas, miraron prácticamente casi 1000 empresas y la verdad es que Bike Ocasión les resultó la más atractiva. No existía nadie a nivel nacional como Bike Ocasión que hiciese lo mismo recondicionado bicicletas. A nivel europeo hay muy pocos competidores. Y vieron una oportunidad, la verdad. Y desde el primer momento yo estaba en contacto con otra gente, con varias empresas más y varios fondos, y ellos fueron los que más me encajaron. La posibilidad de yo seguir dentro del proyecto, aprender con ellos. Otros fondos al final no cuentan contigo dentro del proyecto, simplemente tienes que estar 2 años y luego el proyecto ya se encargan ellos. Y aquí pues esa oportunidad de estar dentro del proyecto, la verdad es que fue mi atracción.
Claro, para ti supongo que fue fundamental, ¿no? No poder pues desmarcarte, desvincularte del todo del proyecto. Quiero saber también, Xavi, porque dada la actividad, quiero conocer más a tu equipo, ¿no? Al equipo de Bike Ocasión, para saber qué perfiles trabajan con vosotros y además ahora también que estáis en un proceso de crecimiento, qué oportunidades de empleo se pueden encontrar en Bike Ocasión.
Sí. La verdad es que Bike Ocasión son todo gente muy joven, ¿vale? Todos apasionados del ciclismo, prácticamente todos hacen ciclismo, compiten en bicicleta o son forofos del ciclismo. Tenemos un equipo espectacular, la verdad es que todos están muy cómodos, o sea, no sé, no puedo decir nada malo porque estoy contentísimo, siempre ha sido un poco para mí lo más fundamental del equipo y lo que más me costaba de un poco de también de deshacerme por esa, de esa parte, porque siempre he buscado gente joven y gente que sea apasionada del ciclismo. Y si estás dentro de un sector de bicicletas, vendiendo bicicletas, y eres apasionado del ciclismo, la verdad es que estás muy cómodo. La gente trabaja muy cómodo, claro. Las horas la verdad es que se pasan volando, tenemos un equipo magnífico, no tengo nada que decir. Nuestro punto donde nos está costando más encontrar trabajadores es un poco en el tema de los mecánicos. Quizás hay poca formación de mecánicos de bicicletas, hay mucha demanda, y es donde quizás estamos ahí un poco, que es el culo de botella, que digamos, que nos cuesta encontrar muchos mecánicos.
O sea que en este momento, si algún oyente nos está escuchando, es mecánico de bicicletas, tiene que contactar con vosotros porque ahí tiene una oportunidad de empleo, ¿no?
Exacto, tiene una oportunidad de empleo, estamos realizando una expansión a nivel europeo y hay una larga trayectoria, la verdad, dentro de la empresa.
¿Y cómo puede encontrar esa oportunidad? ¿Cómo puede contactar con vosotros, Xavi?
Pues directamente a través de nuestra página web. Tenemos un correo electrónico donde podrá enviar su currículum y ya se pondrán nuestros compañeros en contacto.
Y además de mecánicos, ¿tenéis otros puestos? Se me ocurre, por ejemplo, ¿no?, en la gestión de la página web a la hora de colgar todas las bicicletas que tenéis disponibles. ¿Quién se encarga de esas funciones?
Esto lo tenemos cubierto ahora mismo. Pero sí, cada día vamos ampliando equipo. O sea, ahora mismo con lo que comentábamos con el tema de la expansión, cada día se irá ampliando equipo. En nuestra página web, en nuestro Instagram, salen siempre ofertas de trabajo. Mensualmente vamos incorporando ofertas de trabajo nuevas y la verdad es que estamos muy al día con todas las redes sociales. Allí se pueden informar.
Xavi, por último, quiero saber, echando la vista atrás a ese año 2015, ¿te crees todo el recorrido que habéis cubierto, esta etapa que ha realizado Bike Ocasión?
La verdad es que nunca me esperaba que fuese un crecimiento tan rápido. O sea, yo ya veía cuando empecé a vender bicicletas que tenía un nicho de mercado importante porque no tenía competidores. Se estaban vendiendo muchas bicicletas, en poco tiempo fuimos líderes ya en nuestra ciudad, en cosa de un año, cuando llevaban tiendas que llevaban 35 años. En poco tiempo empezamos a casi ser líderes en Cataluña, y en cosa de 2 años ya fuimos líderes en tema de bicicletas de segunda mano a nivel nacional. Ha sido muy rápido, sí que no me lo esperaba. Un crecimiento tan rápido y sostenible, que al final desde primer día lo hemos llevado bastante bien, no me lo esperaba. ¿Podemos crecer más rápido? Sí, pero ya necesitaba pues esta ayuda de Taurus Capital porque yo ya no estaba a la altura.
Y ahora mismo, Xavi, ya que hablamos de bicicletas, ¿crees que la etapa reina ya ha pasado, esa etapa dura de montaña, o está todavía por llegar? ¿Los retos más importantes todavía están por llegar a Bike Ocasión?
Yo creo que lo más importante está por llegar ahora con el tema de la expansión.
Pues seguro que va a ir fantástica esta nueva etapa para Bike Ocasión. Te agradezco mucho, Xavi Palmero, que hayas estado hoy con nosotros. Y nada, desearos toda la suerte en esta nueva etapa que comenzáis.
Muchas gracias por todo y nada, os iremos contando.
Estupendo, estamos en contacto. Un abrazo, Xavi.
Venga, un abrazo. Muchísimas gracias.
Todavía tenemos tiempo para recuperar más consultas que han respondido nuestras expertas en derecho laboral, Ana Gómez y Eva Blázquez, durante los últimos meses, y que, como decía antes, vamos a aprovechar este mes de agosto para recordar algunas de las consultas que han respondido durante los últimos meses. Y la tercera consulta que recuperamos este jueves nos habla de las altas temperaturas que estamos sufriendo durante este verano, y nos comentaba un oyente que a algunos de sus compañeros durante la ola de calor habían acudido al puesto de trabajo con pantalón corto, con bermudas. Y aunque su empresa nos decía que no hay una normativa sobre el modo de vestir, les habían comentado desde dirección, en concreto su jefe, que tenían que acudir al puesto de trabajo con pantalón largo, y nos decía este oyente que no entendía esta llamada de atención porque sus compañeras sí que acuden a trabajar en falda o en pantalón corto sin que a ellas les hayan recriminado nada, y quería saber el oyente, por lo tanto, si hay alguna forma de denunciar este trato que él consideraba discriminatorio. Esta era la respuesta de Eva Blázquez.
A ver, primero habrá que ver cuál es el código, ¿no?, de vestir de esa empresa, ¿no? Parece que no hay ninguno, ¿no? Porque
no, nos dice que no añade nada a la normativa.
Claro, no añade nada. Claro, lo que ocurre es que ahí no ha habido realmente, no sé si es una prohibición absoluta o es simplemente una recomendación. Si es una prohibición absoluta, imaginémonos que le sancionan de alguna forma a aquellos que van con las bermudas, pues entonces ahí ya podríamos empezar, ¿no?, a pensar que sí que hay una discriminación entre unos y otros y demostrarlo, pero para que haya una discriminación tiene que haber un elemento de comparación, ¿no? Y en este caso, bueno, pues puede ser, ¿no?, discriminación por razón de sexo, mujeres sí pueden llevarlo, hombres no, pero ya digo, tiene que haber alguna consecuencia por el mero hecho de que te digan tal y nada más. Pues la verdad es que es complicado, más que nada porque estamos siempre con lo mismo, con la prueba.
Ya.
¿Cómo pruebo yo, ¿no?, de que me han discriminado por esto? Obviamente, si se han negado a que ningún hombre vaya y está clarísimo que lo han hecho así, pues sí, bueno, podríamos entender que es una cuestión discriminatoria, por supuesto.
O sea, por ejemplo, un suponer que esto ya, no sé si el oyente es así, si en lugar de decirlo verbalmente, digamos que lo hacen a través de una circular de estas que mandan a través de correo electrónico, aunque no haya sanción, ya se podría demostrar que existe ese trato discriminatorio.
Sí, yo creo que lo hablamos el otro día, me suena que algún día le hemos hablado, aquella sentencia que hubo para que las mujeres que trabajaban en el AVE, ¿no? Yo creo que lo comentamos el otro día.
Lo comentamos el otro día, no fue una noticia, sino que lo comentaste tú.
Claro, sí. Es lo contrario, justamente, que no las dejaban llevar pantalones. Porque tenía que llevar siempre falda. Aquí sería al contrario. Son las mujeres las que van de corto y los hombres no. Pues bueno, yo creo que en el mismo sentido se podría utilizar, pero claro, tenemos algún punto que lo que dices tú, una circular, algo, ¿no?, que poder basarnos, ¿no?, para esto, claro, obviamente. Pues
imagínate, y no lo digo de broma, porque hay ya hombres que lo llevan, que se presente un hombre con falda, por ejemplo, a trabajar, ¿no? Sería también un escandalazo si por llevar bermudas les han llamado la atención. No te quiero decir nada por llevar falda.
Pues fíjate, pues ahí ya nos podemos meter en muchos otros elementos discriminatorios, sí, la verdad que sí. Por eso, si hay algún tipo de código de vestimenta, pues debe de estar claro en la empresa, y siempre, claro, el código de vestimenta que tenga que ver relacionado con la propia actividad de la empresa, claro, no con cuestiones de la moral del empresario.
Claro,
¿no?
claro. ¿Y podría haber un código de vestimenta distinto para hombres y para mujeres, aludiendo a lo que decías también de lo de la B?
Aquí no, obviamente no. Obviamente no puede haber un código diferente para unos y para otros, ¿no? Eso sí que sería una discriminación. Además, es que está por escrito, como tú bien decías, es más fácil de probar. No, no puede haber un código diferente para unos y para otros.
Y terminamos con las consultas por este jueves, con la cuarta pregunta. Además, nos decía este oyente que la pregunta era muy sencilla, que quería saber si había alguna causa por la cual la empresa no tuviera opción y deba aplicar la jornada intensiva a los trabajadores o a un trabajador con el amparo de la ley o del Estatuto de los Trabajadores. Esta era la respuesta de Ana Gómez.
Bueno, pues tiene una respuesta más o menos facilona, porque va a depender mucho de si está en el convenio colectivo o está pactado en su contrato de trabajo. Es decir, que si no está pactado, o bien en convenio o acuerdo con los representantes de los trabajadores, o bien en el contrato, hay poco que hacer.
Ya.
Porque el Estatuto no prevé de por sí derecho a la jornada intensiva. Eso es una ventaja.
No es un derecho del trabajador tener una jornada intensiva, así en genérico, ¿no?
Bueno, tal y como lo dices, si está en un convenio colectivo, sí, porque es que lo que permite la ley, el estatuto, por decirlo de alguna manera, es una norma muy básica, y lo que dice es que sean las a nivel de empresa o a nivel de sector las partes las que acuerden si se puede hacer jornada intensiva o no. Entonces, eso es lo que dice el estatuto. A partir de ahí, tienes que ir, normalmente son los convenios los que regulan la obligación de jornada intensiva. Y quiero además, es muy buena esta pregunta, porque nosotros en el despacho vemos a veces inspecciones a empresas que están incumpliendo el derecho a la jornada intensiva que viene en el convenio colectivo. Es decir, hay empresas que lo omiten o realmente no se han dado cuenta de que hay que cumplir la jornada intensiva. Si está en el convenio, es obligatorio.
Ya, eso sí. Pero si no está, pues ahí no hay mucho que hacer, salvo que convenzamos a nuestra... a nuestro jefe, a los propietarios de la empresa de alguna manera, ¿no? Y luego depende también, Ana, de la actividad, porque claro, no todas las actividades son susceptibles de que puedan tener jornada continua.
Claro, lo que yo también quiero puntualizar es que no necesariamente tiene que ser un convenio colectivo, que sabéis que los convenios colectivos son unos textos que se tardan mucho en realizar. Pudiera ser que una empresa en que el convenio colectivo no venga, pero tenga... los trabajadores se pongan mayoritariamente de acuerdo, lo planteen, lo negocien y hagan un acuerdo colectivo. Y eso también sería vinculante para la empresa.
Que se convierta en un uso y costumbre, ¿no?
Sí, sí.
Hasta aquí las preguntas. Recuerda que si tienes cualquier duda que quieras trasladar a nuestras expertas, lo puedes hacer. Te van a contestar a partir del mes de septiembre y nos tienes que mandar o bien un correo electrónico a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o un WhatsApp, una nota de voz al 652-868099, 652-868099. Hasta aquí las consultas de este jueves, hacemos un alto en el camino y enseguida cursos de formación en Madrid Trabaja.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
De cara al mundo, los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno que tire en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama. 112. Stop incendios.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271, 91 512 8271.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid. Entramos ya en este último tercio del programa de este jueves con nuestros cursos de formación en la compañía, como siempre, de Andrea San Martín para comentar una formación, un curso, Andrea, de representaciones de construcción.
Mediante 190 horas presenciales, la Fundación Laboral de la Construcción enseñará a realizar representaciones de proyectos de construcción siguiendo las instrucciones recibidas por un superior o por un responsable.
También destacamos este jueves un seminario de competencias digitales.
En esta ocasión, la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid organiza este curso de 50 horas para que desempleados que quieran mejorar las habilidades informáticas de manejo de ordenador y dispositivos móviles puedan aprender a acceder a Internet y también a manejar el correo electrónico.
Hablamos ahora de un curso, de una formación que te especializa en sistemas cloud.
Ya se puede optar a la formación en el sector digital para ampliar las opciones profesionales dentro del programa Actualízate, que está impulsado por Red.es y por el Fondo Social Europeo. Podrán optar personas desempleadas que quieran aprender la introducción al cloud y los fundamentos básicos gracias a la participación de profesores certificados en cloud. El horario será de lunes a viernes en horario continuo de mañana y de tarde, de 9 a 2 y de 3 a 6 de la tarde.
Y terminamos con una formación que seguro que llama la atención de muchos oyentes porque es para la creación, programación y diseño de páginas web.
Del 30 de septiembre al 21 de octubre se desarrolla esta teleformación de 60 horas en total para aprender a crear y programar páginas web, desde los elementos básicos del diseño, tipologías, lenguaje de descripción de documentos HTML hasta programación en JavaScript.
Hay una página web que no hace falta crearla, que ya existe y que está disponible a tu disposición con nuestras ofertas de empleo y también con los cursos de formación. Es la de Telemadrid, la de Onda Madrid, y en el apartado Madrid Trabaja tienes todos los detalles de estos cursos que hemos comentado con Andrea San Martín este jueves 4 de agosto. Vamos a acercarnos ahora a una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid que está destinada a emprendedores o a trabajadores que pueden aprovechar la flexibilidad que ofrece el teletrabajo para convertirse en lo que se llama nómadas digitales y teletrabajar así desde la capital. Es una iniciativa junto a Airbnb que facilita el alojamiento temporal y de la que vamos a hablar y a conocer más detalles junto a Fernando Herrero. Es el director de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, encantado.
Para nosotros es un placer también que nos acompañes hoy en Madrid Trabaja para hablar, como decía, de esta iniciativa que está muy vinculada, ¿verdad?, al mundo de las startups, porque el objetivo es atraer talento a la capital, talento digital.
Sí, completamente. Ahora vivimos en un mundo cada vez más ubicuo, donde la gente, donde el talento se mueve muchísimo y sobre todo el talento como la masa con la gravedad se atrae, el talento atrae y llama al talento. Y por eso necesitamos que a la ciudad de Madrid se le pongan todas las facilidades para que la gente interesada en emprender, en montar negocios y en juntarse con otros jóvenes como ellos, pues ponerles todas las facilidades para que vengan a nuestra ciudad.
Claro, porque Fernando, de hecho se ha hablado mucho, ¿verdad?, con el teletrabajo de muchos trabajadores que han aprovechado para irse lejos de la ciudad, pero es que la ciudad y en concreto la capital, Madrid, es un polo de atracción de talento y también son muchos emprendedores los que quieren desarrollar su negocio aquí.
Sí, a ver, lo que ocurre es que cada situación es muy diferente y ahora nos vamos a encontrar y cada vez más con todo tipo de casuísticas. De la misma manera que mucha gente quiere alejarse de las grandes urbes y gracias al teletrabajo pues poder llevar una vida un poco más alejada de las grandes masas de gente, sin embargo sigue habiendo todavía, y no es pequeño, un colectivo de gente que lo que quiere es estar en contacto cercano y personal pues con otras personas, ¿no? En ese sentido las ciudades siguen siendo núcleos atractores, eso no lo podemos negar. La tendencia es a cada vez juntarse las personas más en las ciudades. Lo que sí que es importante es que esas ciudades tienen que ofrecer una buena calidad de vida, que es un reto muy, muy difícil. Si habéis viajado, vivido en alguna de estas grandes urbes, tipo Nueva York o Londres, veréis que son ciudades empresarialmente muy activas y muy dinámicas, pero que casi a la par, a la vez que crecen en ese sentido, se convierten en ciudades difíciles para vivir, ¿no? Muy hostiles. Y justamente el reto que tenemos en Madrid es ser una ciudad que crezca, y que crezca bastante a nivel económico, a nivel empresarial y por supuesto de talento, pero sin dejar de ser una ciudad con una excelente calidad de vida, ¿no? Podría claro. poner muchos ejemplos de empresas, de startups sobre todo, que están en el centro de la ciudad ubicada y que cuando se les ha ofrecido pues ampliar sus instalaciones en zonas de la periferia, nos han dicho que no. Y nos han dicho que no porque, la mayor parte de nuestros trabajadores que son extranjeros quieren trabajar en el centro de Madrid porque quieren vivir, además de desarrollarse profesionalmente, quieren vivir en una ciudad interesante y atractiva como es Madrid.
Claro, y para eso, de hecho, se trabaja desde el ayuntamiento y, de hecho, son muchas también las startups que trabajan en eso, en ayudar a todos los ciudadanos a mejorar su día a día, y por eso casi va a ser esto un win-to-win, Fernando.
Sí, sí, totalmente. Nuestro objetivo es generar, y creo que se está consiguiendo estos últimos años, generar un ecosistema de emprendimiento y de startups que sea potente, que sea referente a nivel europeo. Y para eso necesitamos no solo que el talento de Madrid se quede, se le pongan todas las facilidades para convertirse en negocios exitosos, sino también que todas las personas talentosas a Madrid les parezca un sitio atractivo para desarrollar su proyección de vida por dos vías. Primero, porque aquí hay actividad económica, hay otros emprendedores talentosos con los que colaborar. Y segundo, porque en paralelo la ciudad sigue siendo una ciudad atractiva, interesante y agradable de vivir.
Fernando, ¿cómo funciona esta iniciativa en concreto para ayudarles, verdad, en ese alojamiento de forma temporal?
Sí, si te refieres a la colaboración que estamos haciendo con Airbnb, con esta plataforma, pues la verdad es que estamos muy contentos. Airbnb, que como sabes, se dedica no solo a alojamiento turístico, ni mucho menos, sino también pues aprovecha y ofrece servicios para todos estos nómadas digitales, como se les llama, o todos estos profesionales que se desplazan con facilidad de una ciudad a otra. Y por tanto, el buscar alojamiento es algo importante y ellos se lo ofrecen a través de su plataforma, de lo más variado. Pues hemos hecho una colaboración de manera que Airbnb ofrece unos cupones de alojamiento para todos aquellos emprendedores, fundadores de startups y jóvenes talentosos que quieran venir a la ciudad. De manera que, digamos que los primeros meses de alojamiento los tienen gratuitos con esta plataforma. Es una iniciativa muy, muy interesante, ¿no? Porque facilita que esta gente con talento, con ganas de montar una startup, pues venga a la ciudad de Madrid.
Claro, digamos que es una solución que se les quita ya ese problema, ¿verdad?, de buscar alojamiento durante los primeros meses, ya que tienen muchas circunstancias que analizar dentro de su cabeza, pues es algo que se les facilita a través de esta iniciativa, pero tienen que cumplir, ¿verdad, Fernando?, unos requisitos para poder participar y para poder ser seleccionados.
Sí, 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 sí. Esto está enfocado en jóvenes que hayan montado una startup que la quieran traer a Madrid, efectivamente.
Por lo tanto, no sé si también tiene que haber algún límite de tiempo en la creación de esa startup, que sea una startup joven, que se esté asentando dentro del mercado y que vaya a aterrizar aquí en la capital.
Sí, efectivamente. Son startups que no están en Madrid o que han estado menos de 3 meses, es decir, que no han venido a Madrid todavía o que acaban de aterrizar en Madrid. Y es justamente para una startup, ¿no? Lo que se define básicamente como un emprendedor que monta un negocio con alto potencial, que ese es básicamente el concepto de startup, y para nosotros emprendedor está vinculado a negocios nobles, negocios que acaban de arrancar. En concreto, igual que en nuestros viveros, pues los consideramos negocios de menos de 5 años.
Claro. Es una iniciativa, recordamos, que nace del marco de la colaboración público-privada, pero en este caso la selección sí que corre a cargo de la parte pública, porque lo realiza Madrid Innovation, ¿no, Fernando?
Sí, efectivamente. Somos nosotros los que le decimos a Airbnb quiénes son esos jóvenes emprendedores que efectivamente cumplen los requisitos, ¿no? De tener una startup, de haberla montado, de quererla implantar en Madrid, y además que nosotros pues les ofrecemos otro tipo de servicios y ayudas, ¿no? Madrid Innovation, como bien dices, y Madrid Emprende, pues ayudan a las personas a que monten sus negocios y primero tenemos toda una línea de servicios de asesoramiento desde que tienes simplemente la idea hasta que incluso quieres internacionalizar tu negocio, para el caso de los madrileños, pero es que además tenemos con Madrid Investment Connection un servicio de asesoramiento para extranjeros que quieran traer su startup aquí a Madrid. Es decir, que esta colaboración con Airbnb es un complemento a todas las ayudas y colaboraciones que ya estamos ofreciendo a todos los emprendedores que quieren montar startups en Madrid desde hace unos años.
Si tengo bien el dato, creo que son por ahora 10 cheques, ¿no? Lo que se contempla dentro de esta iniciativa.
Sí, efectivamente.
que incluso si funciona bien, seguro es que se amplía, ¿no?
Bueno, este es la primera vez que hacemos una colaboración tan concreta, en este caso con Airbnb, y efectivamente nosotros, si sale bien, y seguramente ellos también, estaremos encantados de prorrogar y de ampliar y de buscar nuevos modelos de colaboración, ¿no? Al final, somos unos convencidos de que la administración pues tiene que servir de catalizador y de ayudar en estas primeras etapas iniciales, pero una vez que las cosas están en marcha, es el sector, es la iniciativa ciudadana, el espíritu emprendedor, que más que el ciudadano no lo tiene nadie, el que de verdad desarrolla nuevas ideas y nuevos modelos, ¿no? Nosotros hemos podido aportar nuestro granito de arena, pero todo el ecosistema de innovación que se está generando en Madrid y que está teniendo una potencia tremenda, pues no cabe duda de que ha sido fruto, colaborando con nosotros, porque nosotros estaremos ahí siempre para ayudar a todo el que lo necesite, pero ha sido fruto pues de un montón de emprendedores y de startups que han decidido que Madrid es el sitio idóneo, ¿no? Estoy pensando en un montón de ellos que han montado desde grandes eventos, desde las plataformas suyas, desde los foros de inversión, bueno, pues un montón de herramientas y un montón de columnas que son fundamentales, son los pilares fundamentales para crear un ecosistema de emprendimiento como tiene Madrid ahora.
Fernando, quería preguntarte si ya está disponible el plazo de inscripción para todos los emprendedores que nos estén escuchando en este momento y que quieran llegar a Madrid, a la capital, con sus proyectos, y hasta qué fecha podrían presentar esas solicitudes.
Sí, esto está abierto, está en la página web de Madrid Innovation. Pues tendría que verlo ahora, si el plazo empieza ahora o en septiembre. Creo que está ya abierto. Y esto es abierto hasta que se gasten los cupones. Luego habrá más, pero va a funcionar así. Es una convocatoria abierta y, bueno, pues a medida que se vaya agotando el presupuesto, pues se irá finalizando.
Si ya está abierta, ya tienen que estar ahí enviando esa solicitud si están interesados en desarrollar sus proyectos, continuar con el desarrollo de esas iniciativas aquí en la capital. Y ya, Fernando, aprovechando que te tenemos, recordamos que, como decías, esto es solo un complemento de las muchas acciones que realizáis desde la Dirección de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, porque, por ejemplo, también a disposición de los emprendedores espacios de innovación, como puede ser la nave, o centros de working como los que se encuentran en los distintos viveros.
Sí, tenemos toda una red de viveros de empresas. Hay 6 viveros que están normalmente fuera de la M30 para dinamizar un poco esas zonas de la ciudad, porque el centro de la ciudad ya tiene bastante oferta de espacios de coworking por la iniciativa privada. Nosotros estamos un poco extendiendo esa iniciativa, esos servicios a zonas más de la ciudad donde hay menos actividad económica. Además, estamos abriendo nuevas líneas como un vivero Madrid Food Innovation, un vivero dedicado exclusivamente a innovación en temas gastronómicos y de hostelería con cocinas industriales. Tenemos centros de innovación donde hay espacios de coworking como es el International Lab o Puerta de Innovación en Puerta de Toledo. Y hemos abierto un centro dedicado exclusivamente a las tecnologías más disruptivas como la inteligencia artificial y el blockchain, que está en Chamberí. Y, por supuesto, todos estos espacios que estoy comentando, que ofrecen distintos tipos de servicios, pues sobre todo muy enfocados a la tecnología, orbitan alrededor de nuestro gran centro de innovación, que, como bien has dicho, es la nave, que tiene una parte visible con esos grandes eventos en donde se reúnen miles de personas, en el auditorio y en los espacios de eventos. Y además tiene, pues, es el lugar donde albergamos el programa de aceleración de startups, un programa internacional de muchos meses y al que, bueno, pues cada vez está consiguiendo tener unos éxitos más grandes, una demanda más grande, y conseguimos que vengan startups de todo el mundo a estar 10 meses en Madrid, casi un año entero, y muchas de ellas se quedan, ¿no? Son ya startups pues, de un cierto nivel, que nos están ayudando a posicionar Madrid en todo el mundo del emprendimiento internacional.
Muchos espacios y todos ellos muy interesantes. Fernando Herrero, director de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, como siempre, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Javier.
Cuando el reloj está a punto de marcar las 4 de la tarde, nosotros tenemos que ir recogiendo. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde para cerrar esta primera semana de agosto. Ahora llegan los compañeros de informativos con toda la actualidad de nuestra región y después el equipo de Madrid Directo. ¡Hasta mañana!
Que sí. La gente me dice que ya es muy obvio, que ya se me nota, que estoy más